Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 20, que es específicamente el sepulcro vacío. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. Y voy a comenzar con un resumen de Juan 20 antes de comenzar nuestra exposición de los versículos, porque quiero introducir este capítulo. Y como ves, hermanos, y como das cuenta, Juan 20 muestra por qué los evangelios son evangelios y no solamente biografías sobre Jesús. Porque Juan 20 es uno de cuatro capítulos en total que muestran Jesús siendo el vencedor de la muerte porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y vimos mucho de eso en la última clase. Yeah. Entonces, gloria a Dios por eso. Es por esta verdad que yo sigo a Cristo y Él es mi Dios. Y debe ser lo mismo para cada uno de ustedes que son cristianos de corazón, según la Santa Biblia. Porque si eso es falso, su religión es vano, todo lo que haces es vano y es mejor regresar y comer, beber y disfrutarse porque mañana moriréis. Pero gloria a Dios que sí, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y por Él, usted también tiene esa esperanza de resucitar de entre los muertos en el futuro. Si confiaste en Él y su obra en Calvario para salvarte. Y este capítulo 1:20 se divide en tres partes. Tenemos versículos 1 hasta 10 que muestra la evidencia objetiva de la resurrección. Básicamente habla sobre la tumba siendo vacía. Se ve históricamente, eso es lo que ves. También Juan 20 sigue explicando en versículos 11 hasta 29 la evidencia oral de la resurrección, es decir, los cuentos de los testigos, porque Jesús muestra en Juan 20 tres veces que Él apareció a algunos que testificaron sobre Él resucitando de los muertos. Y los tres grupos de personas son María Magdalena, vamos a ver de ella, y después los discípulos que estaban en esa pieza. Y después de eso, Tomás, el único de los 11 que no estaba ahí. ¿Sí ve? Él no estaba ahí cuando los restos vieron a Jesús. Y él no creyó hasta que Jesús apareció a él directamente también. Y Juan 20 termina con versículos 30 y 31 que muestran la evidencia documental de la resurrección. Es decir, hay ahí una narración por Juan el apóstol, uno de los discípulos que estaban ahí para ver a Jesús, él testificando la verdad de por qué él escribió su evangelio. ¿Sí, verdad? Porque es él que colectó, él estaba ahí viendo la evidencia objetiva. Y él también vio al Salvador resucitado. Y por eso él está documentando eso para nosotros. Y en este día tenemos esa evidencia. E interesantemente, hermanos, los cortes reciben evidencia por casos y separan su evidencia en estos tres grupos que puedes ver aquí. Es como si fuera que Dios sabe algunas cosas sobre la ley. Las cosas legales, ¿sí va? Y esos tres grupos que ves aquí son según la ley de evidencia que existe. Tienes evidencia real por investigación de los objetos del caso. En este caso es el sepulcro que es vacío. ¿Okay? Tienes la evidencia de los testigos que cuentan lo que pasó. ¿Sí va? Y evidencia que es hecho por documentos. ¿Sí va? Y la cosa interesante es que también este tipo de grupos de evidencia existió desde el Imperio Romano hasta hoy en día en América. seguimos usando esos tres tipos de evidencia. ¿Okay? Y evidencia documental, como en nuestro caso la Santa Biblia, ¿okay?, puede ser mejor que los testigos y también otra evidencia, si esta evidencia documental no es algo que es fraudulento, si no es algo que es falso, una falsificación. Entonces la pregunta es si la Santa Biblia incluye historia que es verdadera, y obviamente eso es cierto. Y eso fue probado por históricos y también porque Dios lo escribió. Él escribe la verdad, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero de hablar de eso un poco, hermanos, debes saber que había algunos que intentaron probar que los cuentos sobre la resurrección específicamente no eran verdaderos. Ellos querían mostrar que era una falsificación. Era leyenda, básicamente, mitología que fue agregada a los evangelios para hacer los evangelios en lugar de siendo biografías sobre Jesús de Nazaret. Y uno de ellos era un ateo que se llama Dr. Simon Greenleaf. Él era un profesor en la Universidad de Harvard en el siglo XIX. Okay. Y para que sepas, este ateo era el número uno hablando sobre la ley de evidencia. Él escribió el texto de evidencia que ya en estos días es utilizado para enseñar a abogados y otros sobre la evidencia. Y fue este mismo hombre que investigó los evangelios en la Santa Biblia para probar que la resurrección era algo falso. Porque él se cansó escuchando eso de tantos cristianos hablando de eso, especialmente en la Universidad de Harvard, porque esa universidad y también otros como Princeton, Yale, había muchos, fueron comenzados para enseñar a los predicadores para predicar el evangelio. ¿Sí, verdad? John Harvard, que comenzó Harvard, él creyó en Jesús. Pero después de tiempo ya sabes que a veces aceptas personas que no creen y todo eso. Especialmente en ese tiempo porque muchos tenían como la confianza en la palabra de Dios en convertir a cualquiera. Dejando que las personas usan su libertad para investigar lo que dice la Biblia y para dar cuenta sobre si es verdadero o no. Y por eso cambian sus pensamientos sobre Jesús y el crucificado. Y fue lo mismo con este profesor, el Dr. Greenleaf. Entonces, hay un libro que él tiene que puedes encontrar en internet que se llama El Testimonio de los Evangelistas. Y él está ahí mostrando toda su investigación sobre los evangelios. Y esto es mi traducción de la conclusión de este doctor. Y señor Greenleaf, él dijo, entre comillas, era imposible que los apóstoles podrían seguir en afirmando las verdades que contaron si Jesús no actualmente resucitó a los muertos. Concluyo, según la jurisdicción de evidencia legal, que la resurrección de Jesucristo es el mejor evento corroborado en toda la historia. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo que si crees que George Washington era el primer presidente de Estados Unidos, si crees que Julio César era una persona que existió en el pasado, si crees todo eso, no tiene sentido no creer en la resurrección de Jesús. Porque hay más evidencia y testimonio de eso que cualquier cosa en la historia de los humanos. Gloria a Dios. Y fue por eso que este profesor, él convirtió y ponía su confianza en Cristo. Entonces, gloria a Dios, que yo voy a conocer a este hombre muy pronto en el cielo. Puede ser lo mismo contigo si haces lo mismo y rechazas sus propias obras, buenas obras, para confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo en Calvario para salvarte de sus pecados. ¿Sí, verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que la evidencia documentada de resurrección, lo que tienes aquí, es algo que es seguro. Es algo que fue confirmado directamente de un profesor de la ley de evidencia, diciendo que sí, puedes confiar en esto y por eso puedes confiar en el resto que leíste en Juan 20, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, vamos a Juan 20. Juan 20. Ya voy a leer este primer grupo de versículos, 1 hasta 10, y después de eso vamos a exponer un poco, hermanos. Juan 20 y versículo 1, la Biblia dice. En el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, eso es Juan si no sabía, y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y vino primero al sepulcro. Y abajándose a mirar, vio los lienzos puestos, mas no entró. Entonces vea que Juan estaba ahí. Cuando él cuenta sobre la evidencia objetiva de la resurrección, tienes que entender que él estaba ahí también. Él lo vio con sus ojos, y Pedro también, gloria a Dios. Versículo 6. Vino pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte en un lugar envuelto. Eso es un poco raro también, ¿no? Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no sabían la escritura que era menester que él resucitase de entre los muertos. Así que volvieron los discípulos a los suyos. Y para que sepas, hermanos, vamos a ver los otros evangelios para sacar más detalles sobre este evento, este hecho histórico. Y por eso podemos entender un poco más sobre lo que pasó. Entonces vamos a comenzar con versículos 1 y 2. Y yo no puedo, yo tengo que hablar sobre esta frase del primer día de la semana y predicar un poco. Porque hay algunos en estos días que realmente piensan que es algo incorrecto tener servicio en el domingo. Realmente piensan que tienes la marca de la bestia si lo haces y cosas así, locuras así, dicen. Y enseñan como doctrina. ¿Sí, verdad? Pero lo que voy a mostrarles es que la Biblia muestra muy claramente que la iglesia, ellos se juntaron y se reunieron en el domingo, en el primer día de la semana. Eso pasó. Y es por eso que en estos días hacemos eso. ¿Sí, va? El versículo más directo sobre este asunto. Vamos a Actos 20. Actos 20. Actos 20 y versículo 7 dice, y el primer día de la semana, juntados los discípulos para romper el pan, Pablo les predicaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó su sermón hasta la medianoche. Parece que se juntaron, tenían comunión, había alguien predicando, en este caso Pablo, y parece que él predica mucho más tiempo que nosotros en estos días. Tristemente hay personas que asisten a iglesias y ellos se quejan si el predicador toma un poco más tiempo que una hora con su prédica. ¿Qué vas a decir a Pablo si estaba ahí con él? ¿Sí, ve? Otro tiempo. Pero nota que ellos se juntaron, se reunieron en el primer día de la semana para hacer esas cosas. No fue, por ejemplo, en el sábado, fue en el domingo. Y es por eso, hermanos, que la Biblia dice en 1 de Corintios 16, 1 de Corintios 16 y versículo 1, la Biblia dice, en cuanto a la colecta que se hace para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Vea que Pablo está hablando sobre algo que él ordenó en Galacia y también a la iglesia que está en Corinto, mostrando que estaba en múltiples iglesias esta cosa que él va a decir. versículo 2. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, según Dios le hubiere prosperado, para que cuando yo viniere, no se hagan entonces las colectas. ¿Por qué en el primer día de la semana hacen la colecta? Porque los hermanos se reunieron en ese día para servir. Y es por eso que eso pasa también en los domingos. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Y la razón por qué estamos reuniendo en el primer día de la semana debe ser obvio, porque Jesús realmente resucitó en el primer día de la semana. ¿Sí? Hay algunos que enseñan que Él resucitó en el sábado. ¿Sí? No, Él resucitó en el primer día de la semana. Puedes hablar sobre si fue contado como de la manera judía o manera griega, como quieres, pero fue ese primer día de la semana. Pero es un estudio mostrando todo eso. Solamente voy a decir y quiero mostrarles que también Pentecostés era el primer día de la semana. Vamos a Actos 2. Actos 2. Entonces hay muchos hermanos que creen que la iglesia comenzó en Pentecostés. Ok, gloria a Dios. Si crees eso. Pero el punto es que la iglesia estaba reunido en ese día para recibir el Espíritu Santo. Para recibir la promesa que Dios quería darles. Y si quieres recibir las promesas de Dios, cristiano, debes reunir con otros hermanos en la iglesia en el primer día de la semana. Actos 2 y versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y la pregunta es, ¿cuándo es ese día de Pentecostés? ¿Sí, verdad? Pues vamos a Levítico. Levítico 23. Para ver un poco sobre esto, voy a tratar de explicarlo a ustedes. Levítico 23. Y versículo 15, y para que sepas, Levítico 23 habla mucho sobre los festivos de Jehová, habla de Pascua siendo el 14 día del primer mes, y después habla de ese día de pan sin levadura que comienza el día después de Pascua, que es el 15 del primer mes, y sigue hasta el 21 del primer mes. Pero adentro de esa fiesta hay otra cosa. ¿Sí ve? Hay ese día o festivo de las primicias. ¿Okay? Y es según esas primicias que comienza el cuento de Pentecostés, como dice en versículo 15, para que lo veas. Y contaros seis desde el siguiente día del sábado. Si ves, si el sábado es un sábado, el siguiente día del sábado es el primer día de la semana, domingo. Desde el día en que ofrecisteis el homer de la mecedura, siete semanas cumplidas serán, hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis presente nuevo a Jehová. Ahora sabes por qué se llama Pentecostés. Pente, 5, 50 días. Ese festivo de Pentecostés. ¿Sí ve? Y es después del séptimo sábado, que es un domingo, ¿no? Gloria a Dios. Hablando sobre las primicias, hermanos, si haces un estudio de cuando Noé salió del arca y todo eso, vas a ver que fue en el 17 de su séptimo mes, yo creo que fue. Pero cuando Dios hizo el calendario ceremonial, Él cambió ese séptimo mes para ser el primer mes, Nisan, Abib. Entonces, 17 del primer mes fue cuando Jesús resucitó, que era un domingo. Gloria a Dios. Okay. Entonces, eso debe ser obvio. Yo no sé por qué hay personas que siguen ahí peleando para que Jesús resucitó en el sábado y cosas así. Yeah. Usualmente tiene que ver con su forma de contar los días, desde la cruz hasta la resurrección y muchas cosas. Pero lo que quiero mostrarles, hermanos, es que esto es muy claro. ¿Sí ve? Primer día de la semana. ¿Por qué estás ignorando la cosa simple para seguir la cosa compleja? Sus cosas complejas, como yo siempre digo, deben estar de acuerdo con las cosas simples, o no son realmente una verdad que es complejo y sigue la Biblia. ¿Sí va? Todo tiene que estar ahí, y sus niveles y toda la verdad tiene que ser ahí juntado y lo mismo. Pero bueno, hablando de eso, vamos a ver un poco más sobre lo que pasó en versículos 1 y 2. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Ah, buenos días, hermana María, que Dios se bendiga. Marcos 16. Y versículo 1 dice: y como pasó el sábado, ¿sí ve? Sábado pasó, domingo. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María Madre de Santiago y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Entonces no era María solamente, vino con otras mujeres. 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol y ya vimos cómo conecta los dos. Ellos comenzaron cuando era oscuro, cuando llegaron al sepulcro, ya salió el sol. Y eso fue cuando vieron que el sepulcro estaba abierto y vacío. 3. Versículo 3. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra a la puerta del sepulcro? Buena pregunta. Esa piedra era, o vamos a ver, que era grande. Entonces, versículo 4, déjeme leer eso y después explico. Puedo explicar el tamaño de esta piedra. Pero 4. Y como miraron, ven la piedra revuelta porque era grande. Y cuando digo grande, era como 13 pies en diámetro. Y la anchura era grande como un pie. Entonces me imagino que esa piedra tenía el peso de una tonelada llegando a eso. Muy grande para cubrir ese sepulcro. Y acuerda, como ya vimos en el último estudio, eso fue como los fariseos querían eso ahí. Entonces ellos pidieron a Pilato para usar los soldados de Pilato para guardar el sepulcro y también poner esa piedra ahí. ¿Sí, entonces no era fácil de sacar? También esa piedra fue sellado según la manera que hacen los romanos, en poniendo clavos con un sello encima de la piedra. ¿Sí, pero cuando las mujeres llegaron, ya la piedra fue sacada. Versículo 5. Okay. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado a la mano derecha, cubierto de una ropa larga y blanca, y se espantaron y vieron un ángel ahí. Porque fue los ángeles que salieron y movieron esa piedra. Nota que Jesús no estaba ahí. Ellos no movieron la piedra para que Jesús pudiera salir. Ellos movieron la piedra para que las mujeres pudieran entrar y ver la evidencia objetiva de que Jesús ya había resucitado. ¿Sí, va? Y como algunos saben, si tienes un cuerpo glorioso, tú puedes pasar las cosas materiales como si fueran nada. ¿Sí, va? Jesús no estaba preocupado con eso. Pero versículo 6. Mas él les dice, no tengáis miedo, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, resucitado a, no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Mas sí, decir a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo prestamente del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y como vimos en Juan 20, María dijo a Pedro y a Juan que alguien había llevado el cuerpo. Entonces el ángel predicó a ella las buenas nuevas, pero ella solamente habló sobre la evidencia objetiva que vio, porque tenía miedo, estaba preocupado, no entendió las palabras de ese ángel. ¿Sí, va? Entonces ya para ver todo lo que pasó ahí. Entonces eso nos lleva a hablar un poco sobre este sepulcro vacío. Para hablar sobre un poco sobre de dónde era el sepulcro, vamos a Isaías 53. Isaías 53. Estamos hablando de nuestra esperanza. Estamos hablando por qué sabemos que Jesús resucitó. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Especialmente si estás ahí evangelizando y alguien trata de preguntarte por qué, cuáles pruebas tienes sobre la resurrección. Aquí es toda la evidencia. Juan 20 tiene todo ahí. Pero en Isaías 53 y versículo 9, nota que la Biblia dice sobre el Mesías, y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos. Aunque nunca él hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero vea que la Biblia nos cuenta que en su muerte estaba con los ricos y tenían su sepultura con los impíos. Él fue sepultado en un lugar de alguien que no era él, que era una persona que peca. Y esa persona era alguien que tenía que ser un rico. ¿Sí, verdad? Entonces, por eso, si vamos otra vez a Juan 19, vas a ver que José de Arimatea, él era parte de cumpliendo esa profecía, si él dio cuenta o no. Juan 19 y versículo 41 dice, y en aquel lugar donde había sido crucificado, entonces era cerca de Golgota o Calvario, este lugar, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Entonces nota eso. Este sepulcro estaba en un huerto, y era nuevo. ¿Por qué? En el cual aún no había sido puesto alguno. Entonces era nuevo porque nadie fue metido ahí antes. Nota eso también. Okay. Y Hebreos 13, nos estamos mirando todo sobre este sepulcro. Y yo estaba ahí pensando, hay más versículos que debo mostrar, pero voy a decirte lo que dice la Biblia y ya, que para guardar un poco de tiempo. Hebreos 13 y versículo 12 dice, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El lugar era fuera de las puertas que estaban en Jerusalén, porque Jerusalén, acuerda, tiene paredes y tiene puertas para entrar y salir de esa ciudad. Entonces, él sufrió afuera, Calvario es afuera de Jerusalén. Y también este sepulcro nuevo era fuera, cerca de ese lugar. También la Biblia dice que ese sepulcro fue hecho en un lugar que era piedra, entonces fue como cortado de una piedra natural. No fue algo que fue edificado necesariamente como un edificio normal, sino sacaron algo de una piedra. Entonces, sabiendo todo eso, hermanos, si no sabía, hay dos lugares que son famosos y los dos tratan de decir que son los lugares a donde Jesús fue sepultado. Entonces lo que voy a mostrar es estos dos lugares. Entonces lo tenemos aquí. Así. Y tenemos con este el lugar que se llama la Iglesia del Sepulcro Santo. Y es el lugar que los católicos creen que Jesús realmente fue sepultado en este lugar. Y mira cómo es tan bonito, tiene una iglesia católica ahí. Y puede ser que miras eso y piensas en sus iglesias en este hemisferio y dices, eso no parece como en la iglesia católica. Esto es como parece adentro. ¿Ya tienes duda? Me imagino que no. ¿Sí, va? Muchas cosas católicas ahí. Y el otro lugar se llama el sepulcro en el huerto. Si ve, vea que está dentro de una piedra. Fue cortado adentro, como muestra ahí. Tienes que entrar a esa caverna para encontrar el sepulcro. Y es parte de la montaña. Y es en un huerto. Eso suena como la Biblia, ¿no? ¿Sí ve? Entonces hay dos lugares y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero lugar? ¿Sí? Y para que sepas, los católicos dicen que este sepulcro en el huerto, que no fue este, porque ellos hicieron una cosa científica con arqueología para chequear la edad de las piedras. Y dicen que las piedras llegan de la época de hierro, que es como 1000 antes de Cristo, algo así, es muy detrás del tiempo de Jesús. Entonces esto no puede ser el sepulcro, porque la Biblia dice que es un sepulcro nuevo. Y es cierto, ¿no? La Biblia dice que fue un sepulcro nuevo. Pero nota que la Biblia explica por qué es nuevo. No es nuevo porque fue edificado en el tiempo de Jesús. Es nuevo porque no había un cuerpo puesto en ese lugar antes, lo que dice la Biblia. Claro que va a ser algo viejo porque fue hecho en una piedra. ¿Sí ve? Entonces, es una falta de leyendo y creyendo las palabras en la Biblia. Sacando una parte que le gustan y usando eso como prueba, incluyendo otra evidencia fuera de la Santa Biblia, fuera de la evidencia documental, ¿sí ven? Para mostrar por qué su iglesia del Sepulcro Santo es el lugar verdadero. Para mostrar más, hermanos. ¿Okay? Aquí tengo un mapa, okay. Y esto aquí, mira que la iglesia del Sepulcro Santo está adentro de la ciudad, adentro, y como ves ahí, eso es el muro, y hay puertas, pero el sepulcro del huerto está fuera, si ves, fuera de la puerta, y para que sepas, ese sepulcro en el huerto está en el fondo del monte Moria. Y si sabes un poco de Génesis 22, sabes que el tipo sobre Abraham e Isaac, eso pasó históricamente en el monte Moria. ¿Okay? Mostrando un poco más. Yo tengo otro mapa aquí. El monte Moria aquí. ¿Okay? Gólgota propia. El Calvary Escarpment, dice Calvario, si ¿sí ve? Eso fue a donde los romanos hicieron sacrificios. Aquí fue a donde la cruz era, y vea este huerto muy cerca. Y como muestra ahí, el sepulcro en el huerto, esa parte de arriba. Y voy a escanear todo esto, hermano, si quieres verlo después, para que esté ahí en el PDF, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces parece que un lugar sigue la Biblia y el otro sigue las creencias de hombres que son locos para gatos, you know, católicos. Se sabe un poco de inglés, gatos, catholics. Pero eso es otro estudio también. Okay. Mirando ese sepulcro en el huerto, hermanos. Mirando muy cerca, si quieres preguntar sobre esto. Esto fue agregado, sí, son piedras de Lima, ¿eh? De calcio realmente, y fueron agregadas porque esa parte de la piedra, esa montaña se cayó, entonces ponían eso para aguantar el resto del sepulcro para que podíamos tenerlo en estos días. Entonces sí, esto fue agregado, eso es cierto, pero el resto, como ves, es adentro, ¿eh? Obviamente esta puerta fue agregada también. Pero lo que quiero mostrarles es esto aquí. Acuerda que dije que los romanos cuando estaban sellando esa piedra usaban clavos de hierro. Y lo que, si había otra foto, muestra que parte del clavo sigue adentro de la piedra y parece que parte de ese clavo fue sacado así. La parte en el frente. La parte que estaba aguantando la piedra. Y lo que pasó es que el ángel empujó esa piedra. Y el clavo se cortó de una. No podía contra el poder de un ángel. ¿Sí ven? Mostrando que son muy poderosos. Pero en estos días sigue el clavo ahí. Tú puedes ir allá y ver ese clavo. Evidencia, ¿no? Y la última cosa que quiero mostrarles es adentro de ese sepulcro del huerto. Porque como ya leímos, ya sabemos en Juan 19, fue hecho para José de Arimatea. Pero él decidió utilizar su sepulcro para Jesús, una persona diferente. Que puede ser que esa persona tiene altura diferente y cosas así. Entonces cuando entras en el sepulcro, aquí es a donde estaba ese cuerpo. ¿Sí ven esa parte ahí? Y desafortunadamente mi impresora ya no tenía más color. Entonces yo usaba marcador para mostrarles la forma del lugar a donde había puesto el cuerpo de Jesús. Y nota que esta parte de aquí fue cortado porque fue hecho para una persona, José de Arimatea, ese rico. Pero parece que Jesús era más alto que él. Entonces, para dar a su cuerpo espacio, ellos cortaron esto rápidamente para que el cuerpo podía estar ahí. ¿Sí ven? La parte original, la parte cortada, como ves. Mostrando que fue hecho para una persona, pero parece que fue utilizado de otro, que era más alto. Gloria a Dios. Entonces muestro todo eso, hermanos, para que sepas que no hay razón de creer en el lugar que los católicos siguen. Debes seguir lo que dice la Biblia primero que todo. Y eso te muestra la evidencia documental para que puedas conectarlo al lugar histórico que es correcto. En este caso es el sepulcro en el huerto. Gloria a Dios. Otra cosa, hermanos, si no sabía. Para tener un huerto en ese tiempo necesitaba mucha agua, ¿no? Y ese huerto que está ahí en el norte de Jerusalén, fuera de la puerta, tenía una cisterna muy grande lleno de agua. ¿Sí, verdad? Mostrando que realmente era un huerto para los ricos. Me imagino que había muchas flores y todo eso, mostrando la tipología de ese huerto en Edén, ¿no? ¿Sí ve la conexión? Y el primer Adán, él murió ahí. Pero el segundo Adán, él resucitó en ese lugar. Gloria a Dios. Bueno, espero que eso era una bendición para ustedes. Pero vamos a Juan 20, vamos a regresar. Juan 20, vamos a ver versículos 3 y 4. Juan 20. Y versículos 3 y 4, la Biblia dice, salió pues Pedro y el otro discípulo que vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro. Y muchos usan esto para una prédica hablando de Pedro, que él negó a Cristo 3 veces, pero Juan no. Entonces Juan llegó primero porque era más dispuesto de servir a Dios. Y es bonito para predicar eso espiritualmente, pero Juan no creyó en Cristo. Él no creyó en la resurrección, históricamente. En ese momento él no había creído, ¿sí ve? Él creyó cuando él vio a Cristo con sus ojos. ¿Sí ve? Entonces lo que realmente pasó históricamente, pienso yo, es que Juan era más joven que Pedro, entonces él llegó primero. Eso es realmente todo lo que pasó históricamente. Siendo más joven que Pedro, él llegó primero. Pero él no tenía la confianza de entrar. Él esperó hasta que su líder entró, y usualmente sabemos eso, que a veces cuando estás con otro hermano, haciéndolo con otro, nos da los dos la confianza de seguir en las obras de Dios. Es por eso que Dios siempre dice que debes hacer cosas con otro hermano o hermana. ¿Sí, verdad? Hablando de algo espiritual. Pero versículo 5, vamos a ver versículo 5 hasta 7, la Biblia dice: y abajándose a mirar, vio los lienzos puestos, mas no entró. Entonces eso fue lo que Juan vio primero. Los lienzos que estaban cubriendo el cuerpo de Cristo estaban ahí puestos. Eso es un poco raro. Sí, ¿verdad? Acuerda que los fariseos estaban diciendo a los soldados, dice que los discípulos robaron el cuerpo y todo eso. Bueno, si ellos robaron el cuerpo, ¿por qué los lienzos son puestos ahí? ¿Por qué no están rotos ahí en el piso? Versículo 6. Vino pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte en el lugar, en un lugar envuelto. ¿Ves? Entonces el sudario que estaba en la cabeza de Cristo no estaba junto con los lienzos, era separado en otro lugar y envuelto muy bonito. Y obviamente si gente está robando el cuerpo, tienen tanto tiempo para hacer eso con el sudario, ¿cierto? Mostrando que eso era una mentira. Piensa en las personas que estaban ahí, que llegaron en Pentecostés. Ellos podían ir a ese sepulcro y confirmar si era vacío o no. Y ver esas cosas ahí, esos lienzos y el sudario. ¿Sí, no? Un poco más sobre este evento aquí. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Quiero mostrarles lo que pensó Pedro. Lucas 24 y versículo 12. Y levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y como miró dentro, vio solos los lienzos allí echados. Y se fue maravillado entre sí de este hecho. Porque lo que él vio no tenía sentido. ¿Por qué los lienzos están echados y puestos ahí? ¿Por qué siguen? Así como si fuera que siguen en la forma de un cuerpo, porque siguen así, como lienzos. Para que sepas, Nicodemo y también José de Arimatea, ellos aplicaron su mira y sus aloes y todas esas cosas a esos lienzos, preparando el cuerpo de Jesús rápido antes de las 6 de la tarde para que ellos pudieran comer Pascua. ¿Sí, no? Entonces ellos hicieron eso. Y para que sepas, cuando mira está encima de lienzos así, después de tiempo se endurece. ¿Sí, no? Se pone más duro los lienzos. Es como si fuera si estabas haciendo una escayola. ¿Tú sabes qué es eso? De yeso para que un hueso puede formar bien si se quebró. Los médicos ponen una escayola encima de alguien y no puedes mover su mano. Es duro. Es porque aplican cosas para endurecer ese yeso. Fue lo mismo con los lienzos. Fueron endurecidos por esa mira. Y para que sepas, yo no sé cuánto tiempo necesita para poner súper duro. Me imagino que puede ser 3 días, puede ser un poco más. Yo no había chequeado. Pero sabemos que sí endurecieron. Entonces cuando dice que los lienzos eran puestos, tienes que entender que está diciendo que tenían la forma de un cuerpo, como siguieron así. Entonces piensa viendo eso en 3D. Eres Pedro y entras en el sepulcro y ves los lienzos así y siguen con forma del cuerpo de alguien, pero el cuerpo no está ahí. ¿Cómo va? Claro que vas a sentir así adentro, como no entiendes lo que estás viendo. Y no solamente eso, pero el sudario está separado de los lienzos y no mantiene esa forma. En lugar de eso, es envuelto muy perfecto, como alguien tenía mucho tiempo para tomar su tiempo de preparar ese sudario. Eso fue lo que Pedro vio. ¿Sí, verdad? Si ellos realmente robaron el cuerpo, no vas a ver esos lienzos y sudario en esa manera. No tiene sentido, ¿sí, verdad? Entonces vea que lo que dice la Biblia es muy diferente que ese cuento que sigue con algunos judíos en estos días. En sus comentarios que se llaman el Talmud. No puede ser que estás pensando, ¿cómo es que esto pasó entonces? ¿Cómo es que Jesús salió de esos lienzos sin hacer daño a los lienzos y dejarlos así puestos? Pues la verdad es que si tienes un cuerpo glorioso, como dije, puedes pasar cosas materiales como nada. Me imagino que Jesús, él se levantó normal, pero él pasó los lienzos como eran nada y lo dejaron ahí. Y vas a ver mucho más de eso cuando seguimos con Juan 20. Vamos a hablar sobre todo eso. Que muchas veces Jesús apareció en frente de personas y no sabían a dónde, de dónde él llegó. Porque él podía hacer eso con su cuerpo glorioso. ¿Sí, verdad? Era realmente un cuerpo físico, pero no fue afectado de cosas materiales. Si él no quería que él afectara esas cosas, él podía recoger un pez y comerlo. Pero si él quería, el pez podía pasar de como nada. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios por ese cuerpo glorioso. Él no salió de ese sepulcro con el mismo cuerpo dañado por todo ese sufrimiento que fue dado por los azotes y todo eso. No, él salió con un cuerpo glorioso que solamente quedó con las marcas de lo que él había hecho para nosotros en la cruz, en sus pies, en sus manos y también en su lado con la lanza. Gloria a Dios. Y no solamente eso, hermanos, hablando de cosas en la historia. Sabemos que algo famoso que los católicos y otros siguen, que se llama el sudario de Turín. Y ese sudario no es envuelto. Dicen que tienen la cara de Jesús encima o algo así. Vea que eso tiene nada que ver con ese sudario que realmente estaba en la cabeza de Jesús. Si ves, algo completamente separado. Completamente diferente, entonces debes rechazar eso también. El sudario era envuelto, muy bonito y separado de esos lienzos puestos. Entonces puede ser que estás pensando, ¿por qué Jesús había hecho eso? Porque él dejó esos lienzos y sudario en esa manera y él ya había salido de ese sepulcro antes de que llegaron las mujeres y también a Pedro y Juan. Entonces, ¿por qué Jesús había hecho eso? Pues él estaba mostrando una ilustración de lo que ha de venir con la iglesia. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Recuerda que el cuerpo o la cabeza es separado del cuerpo. El cuerpo sigue ahí con mira y en los lienzos y sigue ahí en la tierra, pero el sudario es envuelto muy bonito como es algo glorioso. Efesios 1. Y versículo 20 dice, la cual obró en Cristo, levantando de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, Jesús está ahí físicamente, gloria a Dios, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, amén. Y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él estaba mostrando que, vea, él va a separar de ellos, él va a ascender y estar en la diestra de la majestad, siendo la cabeza de la iglesia, que él va a dejar su cuerpo aquí en la tierra, trabajando, siendo su esposa. O su desposada, en el futuro va a ser su esposa, por esa preparación de mira, ¿sí, verdad? Y ellos predicando como profetas en la tierra, profetizando sobre Jesús, y el crucificado y resucitado, dando el evangelio de Cristo a otros, ¿sí, verdad? Todo eso con el mira y los salvos. Gloria a Dios. Y Jesús tratando de preparar a sus discípulos con ilustraciones así, para que ellos podían pensar en eso después del Espíritu, mostrándoles los significados. Y para que ellos pudieran escribir esas cosas en papel para nosotros en estos días. Gloria a Dios. Vamos a Juan 20, Juan 20. Juan 20 y versículo 8 dice, entonces entró también aquel otro discípulo, hablando de Juan, y había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y puede ser que estás pensando, ¿qué creyó él? Bueno, él creyó lo que él había recibido de María en versículo 2, que el cuerpo no estaba ahí. ¿Sí ve? Acuerda que Juan no estaba ahí cuando Nicodemo y José de Arimatea prepararon ese cuerpo para meterlo en el sepulcro. Él no era parte de ellos dos que sabieron. Ellos tenían esa confianza que Jesús va a regresar. Pero Juan no estaba ahí. ¿Sí, verdad? Y es por eso que versículos 9 y 10 dicen, porque aún no sabían la escritura que era menester que él resucitase entre los muertos. Vea que Juan aclara diciendo que él no había creído en la resurrección en ese momento. Juan mismo, él está hablando de él. ¿Y cuál era el resultado de no creer la escritura después de viendo la evidencia objetiva de la resurrección? Pero él no cree la evidencia documental. 10. Así que volvieron los discípulos a los suyos. Sí, ¿verdad? Y lo que estás viendo ahí es una imagen del resultado de siendo como los judíos que están en Romanos 10 y versículo 2. Vamos ahí. Romanos 10 y versículo 2. Y la Biblia dice, porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, Pablo hablando de los judíos, mas no conforme a ciencia. Y tenían el celo, Pedro y Juan, para correr a ese sepulcro. Y ellos confirmaron que sí, ese sepulcro era vacío, pero no tenían la ciencia de Dios. No creyeron la escritura. No entendieron eso y por eso solamente regresaron a casa. Ellos no renacieron en ese momento. Tienes que creer que Jesucristo realmente resucitó para ser alguien que es realmente un cristiano, que es salvo, que renació. ¿Sí, va? En ese momento no lo hicieron. Muy importante entender esta verdad. Y la razón por eso, hermanos, está en 1 de Corintios 2. Entonces vamos ahí. 1 de Corintios 2. Y versículo 14 dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Y si no crees que eso es cierto, cuando seguimos en Juan 20, vas a ver que los discípulos rieron sobre lo que había contado María después de María, viendo a Jesús con sus propias ojos. ¿Okay? Ellos van a pensar que todo eso era insensato. ¿Que qué pasa con ella? Sin cesar ella. Porque siguen así, no entendiendo las cosas de Dios. Y la razón por eso es que ellos no recibieron Salmo 16 y versículo 10, que habla sobre ese santo. Y la Biblia dice ahí, Salmo 16 y versículo 10, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu santo para que vea corrupción. Y después de Dios iluminando la sabiduría de Pedro, él predica sobre este mismo versículo en Actos 2, mostrando que eso prueba que Jesucristo tenía que resucitar de los muertos. Gloria a Dios. Porque su alma no va a ser dejado en el sepulcro si ve resucitó. Ni su santo vea corrupción, su cuerpo es glorioso, no corruptó. No fue afectado. Los gusanos y todo eso trataron de llegar a ese cuerpo y no podían corruptarle para nada durante todo ese tiempo de 3 días. Y él resucitó con un cuerpo glorioso, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Okay. Y digo todo esto, hermanos, para que entiendas que la verdad es que tenemos que creer lo que dice la Escritura para creer en Jesús. El Evangelio de Cristo es ubicado aquí en la Santa Biblia. Es en la evidencia documental. ¿Sí ve? Okay. Luego la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. No viene por evidencia objetiva. No viene por evidencia oral solamente. Viene por creyendo la palabra de Dios, que es la evidencia documental. ¿Sí ve? Hay muchos históricos en estos días que admiten que sí, ese sepulcro era vacío históricamente, pero ellos no creen en la resurrección. ¿Por qué? No creen en la escritura. ¿Sí, va? Y es por eso que los discípulos regresaron a los suyos, porque no había cambio. Ellos no creyeron en la resurrección. No tenían la nueva vida que llega por eso. Esa novedad de vida por Cristo que resucitó y podía darnos eso. Ellos no creyeron en Él en ese momento. ¿Sí, va? Entonces puede ser que piensas, ¿por qué Juan 20 no termina en versículo 10? Eso es la razón. Porque con evidencia objetiva, con las cosas históricas, con las cosas de hechos en estos días que enfoquen mucho en haciendo apología y cosas así, y solamente muestran eso, eso no es suficiente y nunca será suficiente para que alguien cree en Jesús. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que asegurar que cuando muestras esa evidencia objetiva sobre el sepulcro vacío, que siempre estás metiendo la escritura que habla sobre ese evangelio de Cristo. Porque si no lo haces, ellos no tienen chance de creer. ¿Sí, va? Es imposible. Y es por eso que en Romanos 10 y versículo 9, la Biblia dice, para terminar, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que y creyeres en tu corazón que Él, que el sepulcro es vacío. La Biblia no dice eso. Tiene que ver con Dios levantando a Jesús de los muertos, ¿sí, va? Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salud. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y mi pregunta es, ¿lo hiciste? Porque la verdad es que la única cosa que realmente explica ese sepulcro vacío, como vimos en el último estudio, es la resurrección de Jesucristo, como Él había profetizado. Es la verdad que Él sigue físicamente en su cuerpo glorioso en la diestra de la majestad, listo con su mano derecha extendida, tratando de ofrecer la salud y comunión a cualquiera persona que extiende sus manos pequeños en fe, poniendo su fe en Él y su obra en Calvario en lugar de sus buenas obras, en lugar de su religión, en lugar de ellos mismos. Él sigue ahí ofreciendo todo eso a ti. Entonces te lo suplico. Si reconoces la verdad del sepulcro vacío, por favor, sigue leyendo el resto de Juan 20 para que reconoces la importancia de creer en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros el sepulcro vacío. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de este hecho histórico, Señor. Y por favor, ayúdanos a utilizarlo según su Santa Biblia, en la manera correcta, mostrando la verdad que sí, eso pasó y sigue aquí ese sepulcro vacío. Pero hay más en este capítulo. Y es por viendo eso que debemos ayudar a otros a reconocer la verdad que sigue vacío porque ese cuerpo resucitó. Y no fue por esas razones dadas por los líderes religiosos o otros que vimos en el último estudio. No fue por eso. La verdad es que sí. Jesús realmente en este momento está en la diestra de la majestad en su cuerpo resucitado. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente por esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, hermanos.